Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Revelan que James Comey pidió recursos adicionales para continuar la investigación sobre Rusia. Estados Unidos y Rusia se acercan para coordinar lucha en Siria. La OEA posterga para el 15 de mayo la decisión sobre la reunión de cancilleres para el tratamiento de la crisis en Venezuela. Y los Celtics de Boston están a un partido de ganar la Conferencia del Este de la NBA. Hoy es jueves 11 de mayo de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Revelan que James Comey pidió más recursos para la investigación sobre Rusia antes de ser despedido. Luis Alberto Facal con el informe.
Funcionarios del Congreso de Estados Unidos dicen que el destituido director del FBI, James Comey, en los últimos días antes de ser despedido, pidió más recursos para su investigación sobre el involucramiento de Rusia en la elección presidencial del año pasado y posibles vínculos entre Rusia y la campaña presidencial de Donald Trump. Los funcionarios dijeron que el pedido fue hecho al vicefiscal general Rod Rosenstein, quien junto con el secretario de Justicia Jeff Sessions esbozaron en memos el martes las razones para el despido de Comey. El Departamento de Justicia negó que haya habido tal pedido. El resultado y cuál efecto tuvo el pedido, si lo hubo, en la decisión de Trump no está claro. La vicesecretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que el director del FBI, James Comey, cometió atrocidades cuando investigó los emails de Hillary Clinton.
El director Comey ha demostrado en los últimos meses y francamente durante el último año un montón de deslices y errores. Sin embargo, como usted ha visto, muchos de los comentarios de los demócratas, incluyendo el del senador Schumer, indican que no creían que él debería estar ahí.
Críticos de la destitución del director del FBI dicen que la medida genera interrogantes sobre la investigación que realiza la agencia. Investigadores de carrera del FBI y otros en el Departamento de Justicia van a estar muy interesados en ver cómo avanza esto para ver si hay evidencia de algún delito, alguna conexión con el involucramiento ruso, dijo a La Voz de América el exsecretario de Justicia Alberto González. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, colegas del fiscal general adjunto Rod Rosenstein dijeron que este debería recusarse de la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses. En su lugar, dijeron, Rosenstein debería nombrar un fiscal especial para la pesquisa luego que el presidente Donald Trump destituyera al director del FBI, James Comey. Doug Gansler es un exfiscal general de Maryland que apoyó la selección de Rosenstein para el puesto de número 2 en el Departamento de Justicia y se preguntó, ¿puede hacer un trabajo imparcial en la investigación? Tal vez, dijo y añadió, pero la credibilidad se ha perdido y no pienso que el Departamento de Justicia pueda conducir esta investigación sin contratar un consejero externo. Por su parte, Rory Little, un fiscal general adjunto que ha conocido a Rosenstein desde la década de los 90 y también apoyó su nominación, dijo que es enteramente probable que Rosenstein nombre a un fiscal especial. Si lo nombra, se quita la presión de encima y del Departamento de Justicia, dijo Little. Rosenstein, quien asumió su cargo hace solo 2 semanas, escribió un inusualmente mordaz memorándum en el que critica a Comey, el cual fue citado por Trump y sus allegados para justificar el despido del director del FBI. El fiscal general Jeff Sessions ya se había recusado de la investigación sobre Rusia luego de no declarar durante una audiencia de confirmación ante el Senado que se reunió con el embajador ruso ante Estados Unidos, Sergei Kislyak. Mientras tanto, uno de los lugares donde más se discute el caso de Comey es el Congreso, y miembros del Partido Demócrata siguen exigiendo explicaciones. Cristina Caicedo Smith tiene otros detalles.
La senadora demócrata de California, Dianne Feinstein, le pidió a la Comisión de Asuntos Judiciales liderada por el Partido Republicano que invite a los funcionarios del Departamento de Justicia para que expliquen las razones del despido.
Mientras reflexiono sobre la decisión de despedir al director Comey, me vuelvo incrédula pensando en la investigación en curso del FBI sobre la interferencia de Rusia en nuestras elecciones presidenciales y posibles conexiones con los miembros de la campaña y la administración Trump.
Entre tanto, el Departamento de Justicia se encuentra en la labor de encontrar a un director que ocupe interinamente el cargo del ahora despedido James Comey. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump instó a Rusia a presionar a Bashar al-Assad para terminar el conflicto en Siria. Tony Cano informa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a Moscú a que refrene al régimen sirio de Bashar al-Assad y a Irán durante una conversación en la Casa Blanca con el canciller ruso Sergei Lavrov. Trump puso énfasis en la necesidad de trabajar juntos para poner fin al conflicto en Siria, en particular, subrayando la necesidad de que Rusia refrene al régimen de Assad, a Irán y a los representantes iraníes, informó la Casa Blanca luego del encuentro. Lavrov, quien fue recibido por Trump en el Salón Oval, se encuentra en Washington por primera vez en casi 4 años para buscar el apoyo de Estados Unidos a un plan ruso para crear zonas de seguridad en Siria. El canciller ruso expresó que las relaciones de su país con Estados Unidos bajo la nueva administración están libres de ideología y que los dos gobiernos están abiertos a negociar y cooperar en asuntos como el conflicto en Siria. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La popularidad del presidente de Estados Unidos ha vuelto a bajar entre los votantes, según dijo el miércoles un par de nuevas encuestas de la Universidad Quinnipiac y Gallup. La aprobación a la labor de Trump en la Casa Blanca había mejorado levemente el mes pasado, cuando ordenó un ataque de misiles contra Siria por el presunto uso de armas químicas del gobierno sirio contra sus propios civiles. Según la encuesta de Quinnipiac, Trump está muy cerca de lograr un récord negativo a su labor. Solo un 36% de los entrevistados aprobó su gestión en este momento, más de 3 meses después de haber asumido el cargo. Un 58% la rechaza. El 19 de abril, las cifras fueron de 40% de aprobación y 56% desfavorable. Gallup, cuyas cifras están basadas en un promedio de 3 días de sondeos, registra 53% de rechazo a la labor de Trump y 40% de aprobación. Hace un mes, el estudio revelaba un 50% de rechazo frente a un 43% de aprobación. La encuesta de Quinnipiac muestra que Trump está perdiendo popularidad entre algunos de sus más fervientes seguidores, votantes blancos sin estudios universitarios y hombres blancos. La mayor desaprobación a la gestión presidencial se registra entre los electores blancos sin estudios superiores, de los cuales solo 47% aprueba la labor del nuevo presidente, comparado con un 57% en abril. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida para continuar informando en Buenos Días, América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información
balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América que transmitimos desde Washington. Una mexicana que se dio a conocer en el debate sobre la inmigración ilegal cuando era estudiante de una universidad en Georgia hace 7 años, será deportada. Las autoridades federales han revocado la protección de la que gozaba Jessica Colotel bajo la Ley de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, el DACA, por sus siglas en inglés. Sus padres la trajeron de México ilegalmente en 1998 cuando tenía 10 años. La decisión fue tomada la semana pasada, un día después de que un funcionario local solicitara a un juez de inmigración emitir una orden de deportación contra ella. Brian Cox, vocero de la Policía de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, dijo que la mujer de 29 años admitió haber cometido un delito mayor en agosto de 2011. Colotel fue arrestada en 2010 por una violación de tráfico, por la cual estuvo a punto de ser deportada. En 2011, ella admitió haber mentido a la policía sobre su dirección cuando fue detenida por manejar sin licencia de conducir, un delito considerado mayor. La semana pasada, un juez del condado Cobb iba a desestimar los cargos en su contra, pero funcionarios de inmigración recordaron en la corte que la mujer es una mexicana que está ilegalmente en el país y ha admitido haber cometido un delito mayor. Colotel había recibido autorización para ingresar en un programa especial previo al juicio por el que se comprometía a hacer 150 horas de labor comunitaria, que es considerado para propósitos de inmigración. Su abogado, Charles Cook, dice que ella cumplió con los términos del programa y califica la decisión de retirar la protección de deportación a esta soñadora como legalmente incorrecta. El defensor indica que haber cumplido con el programa prejuició que Colotel no ha sido condenada por un delito mayor y dijo que apelarán la decisión en una corte federal. Corea del Norte dijo que buscará la extradición de todos los que hayan estado involucrados en un presunto plan de la CIA para matar al líder Kim Jong-un el mes pasado con un veneno bioquímico. El vicecanciller Han Song-ryol convocó a una reunión de enviados de Pyongyang para explicar la denuncia de que la CIA y la Agencia de Inteligencia Norcoreana presionaron a un hombre de Norcorea para que se uniera al complot. La prensa estatal norcoreana ha estado publicando notas sobre el complot desde la semana pasada, al cual califica de terrorismo promovido por el Estado. Sin embargo, hasta ahora no ha identificado a ningún sospechoso extranjero.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Un sismo moderado pero poco profundo en el extremo occidental de China causó hoy la muerte de 8 personas y heridas a por lo menos otras 30, de acuerdo con la agencia sísmica de la región. El sismo se registró por la mañana en el condado de Taxkorgan, una zona montañosa que colinda con Tayikistán, Afganistán y Pakistán, en la región de Xinjiang. Más de 180 viviendas se desplomaron, dijo el servicio sísmico. La mayoría de las viviendas de la zona estaban construidas con madera y ladrillos de adobe o roca, dice la agencia. Había operaciones de búsqueda y rescate en marcha. El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el movimiento telúrico ocurrió a las 5:58 de la mañana de este jueves con una magnitud de 5,4 y una profundidad de tan solo 10 kilómetros. Una pausa. Al volver, hablaremos de economía estadounidense.
Creemos en la verdad y en la objetividad.
Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. La actividad de ejecuciones hipotecarias en Estados Unidos cayó a su nivel más bajo desde 2005, el mes pasado, de acuerdo con un grupo de investigación empresarial. Atom Data Solutions, que registra las notificaciones por incumplimiento de pago, las subastas y las recuperaciones bancarias en todo el país, dice que el número de ejecuciones cayó un 23% desde hace un año. Esto significa que más de 77,000 propietarios no realizaron sus pagos y los bancos tomaron algún tipo de acción para tratar de recuperar el dinero prestado. Severos problemas en el mercado de viviendas en Estados Unidos y la venta de acciones respaldadas por a veces hipotecas incobrables jugaron un rol clave en la crisis, que es una de las razones por las que los inversionistas y economistas observan de cerca el mercado de viviendas. En Venezuela se incrementa la violencia durante las manifestaciones de protesta. Álvaro Algarra en el informe.
La manifestación opositora que partió desde varios puntos de la ciudad de Caracas y tenía como destino el Tribunal Supremo de Justicia dejó el saldo de un venezolano fallecido, el joven comunicador Miguel Castillo, de 26 años de edad, tal como lo informó el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol.
También queremos informar el fallecimiento en el municipio Baruta, del estado Miranda, el joven Miguel Castillo Bracho, de 26 años, que ingresó a la policlínica Las Mercedes sin signos vitales, hecho por herida de arma de fuego que se presentó en la avenida principal de Las Mercedes.
En relación a la muerte de este joven, el defensor del pueblo Tarek William Saab ha informado que designó una comisión para investigar el fallecimiento y determinar las responsabilidades. Las protestas en la nación sudamericana han dejado un saldo de 40 muertos y centenares de heridos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En tanto, representantes en la OEA no lograron un acuerdo para convocar a los cancilleres de la región. Alejandro Escalona tiene el detalle.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos postergó para la próxima semana definir la fecha de la reunión de cancilleres dedicada al tema de Venezuela al no haber logrado un acuerdo sobre una propuesta para el 22 de mayo. Los embajadores decidieron el miércoles que el Consejo Permanente convoque para el 15 de mayo a una sesión extraordinaria en la que se tratará de definir la fecha. Originalmente, una propuesta de Canadá sugería que el encuentro de cancilleres se realizara en Washington el 22 de mayo, pero durante la reunión, la delegación de Ecuador sugirió el día 29 para evitar que coincida con la investidura del nuevo presidente ecuatoriano Lenín Moreno. En la sesión de este miércoles, además, diversas delegaciones de países caribeños expresaron su insatisfacción con la forma en que se realizaron las consultas relativas al encuentro de cancilleres y objetaron tener que decidir sobre una fecha. El representante de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders, dijo que la realización de reuniones secretas, entre comillas, para tratar de negociar posiciones sobre la cuestión de la reunión de cancilleres sobre Venezuela es inaceptable. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y en Uruguay también se sigue discutiendo el tema de Venezuela. Leonardo Luzzi nos da detalles.
El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, fue interpelado este miércoles por el diputado opositor Ope Pasquet, para quien lo que vive hoy Venezuela es una dictadura. El canciller Nin Novoa reveló en la interpelación que Maduro invitó a Uruguay a ser parte de un grupo de países que intentará acercar a las partes en Venezuela, y el gobierno del presidente Tabaré Vázquez aceptó.
Debemos dejar alguna ofensa que se nos hizo de lado para ayudar al pueblo hermano venezolano a salir de esta situación.
Sin embargo, el diputado Jaime Trobo presentó en el Parlamento un audio del venezolano Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, donde dice que no participarán de esa mesa de diálogo.
Quiero aclarar y dejar claro que con respecto a este mecanismo que ha surgido del gobierno venezolano de buscar nuevos países que acompañen al diálogo, es totalmente unilateral. No ha sido consultado con nadie y no es un mecanismo que nosotros apoyamos.
Finalmente, el oficialista Frente Amplio, que tiene la mayoría de los diputados, decidió respaldar la posición exterior del país en lo vinculado a Venezuela. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Celtics de Boston derrotaron 123-101 a los Wizards de Washington para tomar una ventaja de 3-2 en las semifinales de la Conferencia del Este. Esto en el baloncesto de la NBA, tras enfrentar una férrea marca sobre algunos jugadores en las derrotas durante el tercer y cuarto partido, Boston decidió compartir más el balón en el quinto enfrentamiento y nuevamente se asemejó al equipo que ganó 7 duelos seguidos. El sexto partido será el viernes por la noche en Washington, donde los Wizards se han apuntado fácilmente sus 2 victorias. Boston debe ganar para alcanzar el título de la Conferencia Este. En el fútbol internacional, Real Madrid, el monarca defensor de la Liga de Campeones, pudo con el temporal en el primer cuarto de hora y se clasificó ayer miércoles a la final del certamen, a pesar de estar perdiendo 2-1 ante el Atlético de Madrid. El conjunto dirigido por Zinedine Zidane superó la eliminatoria con un marcador global de 4-2 gracias a su triunfo por 3-0 en el partido de ida la semana pasada en el estadio Santiago Bernabéu. Sabíamos que íbamos a sufrir, pero estamos sumamente contentos por haber llegado a la final, comentó el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane. Y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hizo hoy jueves una sonora defensa de su gestión al frente de la FIFA y arremetió contra las noticias falsas y hechos alternativos difundidos sobre la organización, insistiendo en que ha recuperado su reputación y es digna de confianza. En su segundo congreso como presidente del organismo que rige el fútbol mundial, Infantino empleó expresiones habituales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para replicar a sus críticos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
¡Atención!
población crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de la Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Los premios Grammy se van a Nueva York en 2018 después de más de una década en Los Ángeles. La 60ª entrega de los galardones de la música tendrá lugar el 28 de junio en el Madison Square Garden, local donde se hizo por última vez en 2003. El cambio de ciudad se debe en gran parte a las gestiones del alcalde neoyorquino Bill de Blasio. Se calcula que el Grammy contribuirá con unos $200 millones a la economía de Nueva York. Durante el anuncio se presentó un corto cinematográfico dirigido por Spike Lee, en el cual Lee, Cyndi Lauper y Tony Bennett hablaron de la historia musical y de los lugares para presentar espectáculos de la ciudad.
Señor Zweig, una foto, por favor.
Esta semana se estrena en Estados Unidos Stefan Zweig, Farewell to Europe. La historia del escritor austríaco judío Stefan Zweig y su vida en el exilio entre Nueva York, Buenos Aires y Brasil de 1936 a 1942, huyendo del nazismo. Zweig es autor de las novelas The Royal Game y Letter from an Unknown Woman. La película biográfica Stefan Zweig, Adiós a Europa, está dirigida por María Schrader. La estrella del pop latino Prince Royce realizará una gira por 21 ciudades estadounidenses este verano para promover su más reciente álbum. Conocido por sus bachatas dominicanas, Royce lanzó en febrero su quinto disco, Five, que incluyó colaboraciones con Chris Brown, Zendaya y Shakira. Desde que lanzó su carrera en 2009, Royce, que nació en el barrio neoyorquino del Bronx, consiguió 15 números 1 en rankings latinos, 21 premios Billboard latinos y 9 nominaciones al Grammy Latino. Prince Royce comenzará su gira el 29 de junio en Laredo, Texas, y terminará el 30 de julio en Miami. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. Estados Unidos está ofreciendo una recompensa de hasta $10 millones por información sobre el líder militar del Frente al-Nusra, un afiliado de Al-Qaeda en Siria. Una nota del Departamento de Estado explica que busca información que lleve a la identificación o paradero de Abu Mohammed al-Golani, a quien calificó como un terrorista global especialmente designado en el 2013. Y mientras el índice compuesto Nasdaq en Estados Unidos continúa a territorio récord, habiendo llegado a 6.129 el miércoles, el gigante tecnológico Apple se convirtió el martes en la primera compañía estadounidense en alcanzar capitalización por más de $800 mil millones. Eso es basado en el precio de las acciones de la compañía y el número de acciones que tiene. Las acciones de Apple han aumentado de precio en meses recientes por las expectativas sobre su nueva generación de iPhone, que será presentado en septiembre. De acuerdo con la publicación de inversión financiera Barron, las acciones de Apple subieron más de 57.000% desde que comenzó su comercialización en 1980. Su valor ha aumentado 7,5% hace una década. Los ingresos de la compañía crecieron en el más reciente trimestre fiscal, aunque las ventas del iPhone disminuyeron y sus acciones han ganado casi un 30% en este año. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Skip Sisk. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.